Editora Panorama y esta radiodifusora presentan
Ecuador, país equinoccial.
Este es un programa especial auspiciado por Casa de la Cultura Ecuatoriana. El nuestro es un país de inigualable riqueza cultural.
Los invitamos a emprender juntos un paseo por nuestro país. Vamos a visitar sus ciudades, sus monumentos, sus templos, sus calles y plazas. Hablaremos de nuestra identidad, de los personajes, mitos y leyendas que dieron forma a cada una de las provincias de la patria. Bienvenidos a
Ecuador, país equinoccial. Los quiteños y el valor agregado. Valor agregado o valor añadido es una característica o servicio extra que se le da a un producto o servicio con el fin de darle un mayor valor comercial. Generalmente, se trata de una característica o servicio poco común o poco usado por los competidores y que le da al negocio o empresa cierta diferenciación. Al menos, esto es lo que dicen los diccionarios de términos económicos y aún el de la Real Academia de la Lengua. Sin embargo, en el diccionario del Quitensis Romanticus, que jamás terminaremos de compilar, porque sigue creciendo o modificándose día a día, al valor agregado se le llama yapa o ñapa, como originalmente sonaría en quechua, idioma del que procede el vocablo que citamos. Yo regreso a mi casera del mercado Iñaquito, porque mi plato de hornado viene con una yapa más grande que el plato que pedí. Ese es el valor agregado que me hace regresar por lo menos una vez a la semana a su puesto de cosas finas. El restaurante que cuenta con un área especial para niños, en donde se ofrece el servicio gratuito de guardería y que cuenta con diferentes juegos electrónicos, está dando un valor agregado al servicio de comidas que ofrece. La tienda que, al comprar un producto, no solo nos lo lleva gratuitamente a nuestra casa, sino que también se encarga de instalarlo y darle un mantenimiento gratuito, digamos por un mes, a eso se le puede llamar un valor agregado. El jabón, que además de realizar su función principal, que es la de limpiar la piel, cuenta con una fórmula especial que permite al usuario protegerse de las picaduras de insectos, es definitivamente un valor agregado. Las frutas o los vegetales que son limpiados, pelados, cortados y presentados en un empaque especial que se ofrecen en los supermercados para ser consumidos inmediatamente, pueden decir que portan un valor agregado. Las guambras quiteñas, para deshacerse de un galán inoportuno y cuando éste le ha lanzado un piropo que no es de su agrado, dan la vuelta a su hermosa cabecita, abren su sensual boquita y le espetan el famoso ¿qué se habrá creído, pues, el fiero mudo? El valor agregado está en el término mudo, que se le añade al fiero, como si ser fiero no fuera suficiente. En otros casos, y dependiendo del estado de ánimo de la ofendida, el atrevido puede recibir una combinación de los siguientes insultos: fiero chuncho, mudo bestia, indio sucio, longo descarado, cholo atrevido y mil cosas por el estilo. Lo cierto es que el valor agregado cuenta. Así, si además de insultarle a una persona, le damos yuca, le estamos dando un valor agregado al insulto. Yo sé de un joven al que le encanta dar un valor añadido a todas las cosas que dice o desparrama a través de los micrófonos y empapa a todo el que se le pone enfrente. Es posible que ustedes lo conozcan o lo hayan escuchado en alguna radiodifusora o habrán visto su egregia figura en la televisión en una de sus infrecuentes apariciones. Le saluda Marco Chiriboga, Pillaquirán. Beatriz, un pasillo. Autor, Carlos Bonilla Chávez. Intérprete, el grupo folclórico Guayanay. Carlos Bonilla Chávez nació en Quito el año de 1923 e hizo sus estudios en el Conservatorio Nacional de Música. Fue profesor de guitarra y fundó la cátedra de este instrumento en el Conservatorio de Quito, siendo su primer director y profesor. En esa misma institución musical, por muchos años, enseñó el contrabajo. Desde que se fundó la Orquesta Sinfónica Nacional del Ecuador, ocupó el primer atril de los contrabajos hasta cuando se retiró en 1985. La Orquesta Sinfónica Nacional se fundó en 1956. Entre sus composiciones citaremos la obra sinfónica Mil Años de Música, Raíces para Guitarra y Orquesta, Rumiñahui, Chasqui, Suite Andina, Ecuandino, Acuarela Indígena, Atahualpa, Unyumbo, Tambores Iris, Ponchito al Hombro, tantas y tantas bellas canciones que salieron de su talento. En el género popular son muy conocidos los pasillos Beatriz, Su Vibrante, Cantares del Alma, Sueña Mi Bien, Nocturno y Solo Tú. Gracias por estar con nosotros. Gracias por acompañarnos. Este es el programa Ecuador País Equinoccial, espacio cultural que se difunde en todas las provincias y rincones de la patria. Si usted desea recibir una copia de los editoriales o cualquier parte del programa, solamente tiene que solicitarlo y enseguida se lo enviaremos. Nuestro correo electrónico es facilito de recordar. Por favor, anótelo. Ecuador PE en letras minúsculas, todo pegadito, @hotmail.com. Ecuador, país equinoccial.
Un día como hoy en la memoria histórica del Ecuador.
Enero 27 de 1987. Fallece el expresidente Galo Plaza Lasso. Nació en Nueva York el 17 de febrero de 1906. Sus padres fueron el general Leonidas Plaza Gutiérrez, expresidente de la República, que en ese entonces desempeñaba el cargo de ministro plenipotenciario del Ecuador, y su madre, la señora Avelina Lasso Ascasubi. Su nacimiento fue inscrito en la Embajada del Ecuador en Washington. Cursó la primaria en la Escuela Pedro Pablo Borja en Quito y la secundaria en el Colegio Nacional Mejía. Estudió Agricultura y Economía en las universidades de California y Maryland y Derecho Internacional en Georgetown. En 1930, el presidente Isidro Ayora lo nombró agregado civil en la Embajada del Ecuador en Washington. En 1936, fue concejal y en 1938, presidente del Consejo de Quito. Más tarde, en 1938, fue nombrado ministro de Defensa por el presidente Aurelio Mosquera y luego de la Revolución del 28 de mayo de 1944, el presidente Velasco Ibarra lo nombró embajador en Washington y asistió a la Conferencia Mundial de San Francisco en 1945, donde se creó la ONU, Organización de las Naciones Unidas. En 1946, Galo Plaza renunció a la embajada, regresó a Quito y fue elegido senador por Pichincha. En 1948, triunfó en las elecciones presidenciales sobre el candidato conservador, Dr. Manuel Elicio Flor Torres, tomando posesión del cargo el 1 de septiembre. Su gobierno se caracterizó por el orden y la planificación dentro de un clima de paz y respeto. Tecnificó la agricultura, especialmente la producción de banano, asesorado de misiones internacionales y contando con el competente ministro de Economía, Clemente Yerovi. Llevó a cabo la reconstrucción de Ambato luego de que fuera fuertemente afectada por el terremoto de agosto de 1949, que causó más de 8.000 muertos. Fue fuertemente atacado por los conservadores velasquistas y especialmente por el líder del CFP, el doctor Carlos Guevara Moreno, y el doctor Rafael Coelho Serrano, a través de la revista Momento. Plaza logró encontrar el camino legal para cerrar la revista y enjuiciar y apresar a Guevara y a Coelho en julio de 1950. Se mantuvo imparcial en las elecciones presidenciales al término de su mandato e hizo entrega de su cargo el 31 de agosto de 1952. Plaza fue el primer presidente en terminar su periodo presidencial desde 1924. La imagen de Galo Plaza había adquirido dimensión internacional. Estuvo en el Líbano presidiendo en 1958 el Grupo de Observadores de las Naciones Unidas y posteriormente en el Congo belga durante el retiro de sus tropas. Entre 1965 y 1966 actuó como mediador en la guerra en Chipre. En 1968 fue elegido secretario general de la Organización de Estados Americanos, OEA, cargo que desempeñó hasta 1975. En 1977, fue nombrado presidente del Tribunal Supremo Electoral para las elecciones que marcarían el regreso a la democracia luego de la larga dictadura militar. En 1981, el presidente Jaime Roldós lo nombró embajador especial en Washington y la Organización de Estados Americanos para tratar la invasión peruana de ese año a los puestos de Paquilla y Machinaza. Galo Plaza murió en Quito el 27 de enero de 1987.
Y esto fue lo que sucedió en un día como hoy en la memoria histórica del Ecuador.
Thank you.
Renata Quiteña. Una melodía compuesta e interpretada por César del Carmen.
Autores, libros y artistas ecuatorianos.
La literatura no es una asignatura, sino un sinónimo de vida. Lo primero que deberá hacer un maestro de lengua o literatura es lograr, mediante el diálogo abierto y la adecuada selección de lecturas, un consenso acerca de la importancia que tiene la literatura en la formación del ser humano, cualquiera que sea o vaya a ser la actividad por la que se enrumbe su vida. Para lograr ese consenso, el alumno debe palpar la experiencia de vida que, a través de la literatura, se adquiere del mundo, de los otros y de sí mismo. Milan Kundera recuerda que la literatura y la novela en particular enseñan al lector a sentir curiosidad por el otro y a intentar comprender las verdades que difieren de las suyas. La literatura está hecha por literatos, pero no está hecha solo para ellos. Por su espesor humano y por las facilidades de difusión que la modernidad le ha otorgado, está hecha para millones de personas a lo largo del tiempo. Adiestrar a los alumnos en esa lectura sensible es el objetivo principal de la enseñanza de la literatura, a sabiendas que la literatura no se aprende, se la aprehende, que es otra cosa. Independientemente de los programas de estudio, el maestro debe estar claro acerca del principal objetivo que persigue. No va a formar literatos, va a formar lectores, y la lectura no puede ser un castigo, sino un placer. Para ello no es necesario atiborrarle al alumno con conceptos de preceptiva literaria. Los jóvenes tienen otras urgencias e intereses, quieren saber del amor, superar el mundo viejo que han heredado, valerse por sí mismos, amar la naturaleza, sentirse singulares, hacer algo por los otros, dar y reclamar tolerancia, escarbarse el alma y no avergonzarse de sus cuerpos. En una palabra, ser consecuentes con su edad y con su época. La literatura les ayudará a conocerse y realizarse, porque ya no es una asignatura, sino un sinónimo de vida.
El nuestro es un país de inagotable riqueza cultural.
Como todos los días viernes, vamos a dar lectura a una de las tantas leyendas quiteñas. Ahora tenemos dos actrices excepcionales. Son carísimas, además. Las dos tuvieron que graduarse de doctoras antes de apersonarse de este papel importante, que es la leyenda de María Angulas, así que nuestros personajes van a ser la doctora Paquita Gómez Moral y la doctora Begoña Carrascosa, a quien hemos tenido que arrebatar la a Radio Española para que esté con nosotros en el estudio. Anoche nos pusieron algunas condiciones naturales, naturalmente, y ya hemos mandado 2 barras de oro para compensar su trabajo en esta radionovela que le traemos para ustedes, La Leyenda de María Angula. María Angula era una niña alegre y vivaracha, hija de un hacendado de Cayambe. Le encantaban los chismes y se divertía llevando cuentos entre sus amigos para enemistarlos. Por eso la llamaban los metepleitos, la lengua larga o la caricina chismosa. Así María Angula creció dedicada a fabricar líos con la vida de los vecinos y nunca se dio tiempo para aprender a organizar la casa y preparar sabrosas comidas. Cuando María Angula se casó, empezaron sus problemas. El primer día, Manuel, su marido, le pidió que preparara una sopa de pan con menudencias. Y María Angula no sabía cómo hacerla. La sopa de caricina que llamamos usualmente los quiteños. Quemándose las manos con la mecha de manteca y sebo, encendió el carbón y puso sobre él la olla sopera con un poco de agua, sal y color. Pero hasta ahí llegó, no sabía qué más hacer. María recordó entonces que en la casa vecina vivía Doña Mercedes, una excelente cocinera, y sin pensarlo 2 veces, corrió hacia ella.
Vecinita, ¿usted sabe preparar la sopa de pan con menudencias?
Claro, Doña María. Verá, se arrojan 2 panes en una taza de leche. Luego se los pone en el caldo. Y antes de que este hierva, se le añaden las menudencias.
¿Así nomás se hace?
Sí, vecina.
Ah, dijo María Angula, si así nomás se hace la sopa de pan con menudencias, yo también sabía. Y diciendo esto, voló a la cocina para no olvidar la receta. Al día siguiente, como su esposo le había pedido un locro de cuchicara, la historia se repitió.
Doña Mercedes, ¿sabe preparar el locro de cuchicara?
Sí, vecina.
Y como la vez anterior, apenas su buena amiga le dio todas las indicaciones, María Angula exclamó.
Ah, así nomás se hace el locro de cuchicara. Yo también sabía. Y enseguida corrió a su casa para sazonarlo.
Como esto sucedía todas las mañanas, la señora Mercedes, la vecina, se puso molesta. María Angula siempre salía con el mismo cuento. Ah, si así nomás se hace el seco de chivo, yo también sabía. Ah, si así nomás se hace el ají de librillo, yo también sabía. Por eso, quiso darle una lección. Y al otro día...
¡Doña Merceditas!
¿Qué se le ofrece, Doña María?
Nada, Doña Michita. Mi marido desea para la merienda un caldo de tripas con puzún y yo...
Eso es re fácil.
Y antes de que María Angula la interrumpiese, continuó.
Verá, se va al cementerio llevando un cuchillo afilado. Después espera a que llegue el último muerto del día. Y sin que nadie la vea, se saca las tripas y el puzún. En su casa los lava y luego los cocina con agua, sal y cebollas. Y cuando el caldo haya hervido por unos 10 minutos, aumenta un poco de maní. ¡Y ya está! ¡Es el plato más sabroso!
¡Ah! Dijo como siempre María Angula. Si así nomás se hace el caldo de tripas con puzún, yo también sabía. Y en un santiamén estuvo en el cementerio, esperando a que llegara el muerto más fresquito. Cuando el panteón quedó solitario, se dirigió sigilosamente hacia la tumba escogida, quitó la tierra que cubría al ataúd, levantó la tapa y allí estaba el semblante pavoroso difunto. Quiso huir, mas el miedo la detuvo. Temblorosa tomó el cuchillo y lo clavó 1, 2, 3 veces sobre el vientre del finado y con desesperación le despojó de sus tripas y puzún. Entonces, corriendo regresó a su casa. Luego de recobrar su calma, preparó esa merienda macabra que, sin saberlo, su marido comió lamiéndose los dedos. Esa misma noche, entre tanto, María Angula y su esposo dormían, y en los alrededores escucharon unos aullidos lastimeros. María Angula despertó sobresaltada. El viento chirriaba misteriosamente en las ventanas, balanceándolas, mientras afuera los ruidos fabricaban sus espantos. De pronto, por las escaleras, María Angula oyó el crujir de unos pasos que subían pesadamente hacia su cuarto. Era un caminar trabajoso y retumbante que se detuvo frente a su puerta. Pasó un minuto eterno de silencio. María Angula vio el resplandor fosforescente de un hombre fantasmal. Un grito cavernoso y prolongado la paralizó. María Angula, María Angula, devuélveme mis tripas y mi pusum que te robaste de mi santa sepultura.
María Angula se incorporó horrorizada y, con el miedo saliéndole por los ojos, contempló cómo la puerta se abría empujada por esa figura luminosa y descarnada. María Angula se quedó sin voz. Ahí, frente a ella, estaba el difunto que avanzaba mostrándole su mueca rígida y su vientre ahuecado.
María Angula, María Angula, devuelve mis tripas y mi pusum que te robaste de mi santa sepultura.
Aterrada, por no verlo, se escondió bajo las cobijas. Pero en instantes sintió que unas manos frías y huesudas la tomaban por sus piernas y la arrastraban gritando.
María Angula, María Angula, devuélveme mis tripas y mi pusum que te robaste de mi santa sepultura.
Cuando Manuel despertó, no encontró a su esposa, y aunque la buscó por todas partes, nunca más volvió a saber de ella.
Y esta es la leyenda de María Angula, tal y como la cuentan los que cuentan las leyendas quiteñas.
Causen daño. me hace falta tu voz, cuánto te extraño, que ya no puedo más con mi nostalgia. Amor, amor, no quiero ser historia que no tiene ayer, palabra que escribí y borra el tiempo, presencia, permanencia, ser viajero que llegó al hogar, la playa del inmenso mar de tu existencia. Presencia, permanencia, ser viajero que llegó al hogar, la playa del inmenso mar de tu existencia.
De 1912, asesinato de Alfaro y su Estado Mayor. El día 28 de enero de 1912 es, sin lugar a dudas, uno de los días más aciagos en la memoria histórica de nuestro país. A la muerte del presidente Emilio Estrada, ocurrida el 21 de diciembre de 1911, el presidente del Senado, doctor Carlos Freyle Saldumbide, se hizo cargo del poder y simultáneamente se presentaron dos candidaturas presidenciales, la del doctor Carlos Tobar y la del general Leonidas Plaza Gutiérrez, Tobar de los conservadores y Plaza de los enemigos de Alfaro. Así las cosas, fue proclamada la jefatura suprema del general Flavio Alfaro en Esmeraldas, al tiempo que en Guayaquil se proclamó la del general Pedro J. Montero. Esta situación, que amenazaba con desatar una nueva guerra civil, obligó a los dos jefes supremos a llamar al general Eloy Alfaro, que se encontraba desterrado en Panamá, para entregarle la jefatura suprema y el mando de sus ejércitos. El viejo luchador llegó a Guayaquil el 4 de enero de 1912 y se presentó como mediador, promoviendo un gobierno civil y buscando la paz. Desgraciadamente, esta actitud no fue escuchada por Freyle Saldumbide, quien prefirió tomar el camino de las armas, nombrando al general Leonidas Plaza como general en jefe del Ejército Nacional. Se libraron entonces los combates de Huigra, Naranjito y Yaguachi, en los que las fuerzas alfaristas bajo el mando de Flavio Alfaro y Pedro J. Montero fueron derrotadas, firmando el 22 de enero el llamado Tratado de Durán, por el cual y bajo palabra de honor, los vencedores garantizaban la vida de los vencidos. Sin embargo, ese mismo día, a las 9:30 de la noche, el general Plaza Gutiérrez procedió a encarcelar a los generales Alfaro, Ulpiano Páez y Pedro J. Montero, y luego al coronel Luciano Corral y al general Medardo Alfaro, Manuel Serrano y Flavio Alfaro. Se entabló en Guayaquil un juicio contra Montero, y al concluir la farsa, se leyó el veredicto declarando: se condena a Pedro J. Montero a la pena de reclusión mayor extraordinaria, 16 años de presidio, previa formal degradación militar que se efectuará en la plaza pública en presencia de todo el ejército. La sentencia no satisfizo a la tropa placista, que sedienta de sangre protestó por el fallo. Pedro Montero, el invencible tigre de Bulubulu, se irguió con arrogancia y dirigiéndose a sus verdugos exclamó: ¿quieren mi vida? Muy bien, la daré mañana. La actitud de Montero enervó los ánimos de la soldadesca, que protestó pidiendo su vida. «No mañana, ahora mismo», contestó una voz oculta entre la multitud, al tiempo que en forma cobarde el teniente Alipio Sotomayor le disparaba un tiro en la frente y le caía culatazos para completar su obra. Seguidamente, el cadáver fue arrojado por la ventana del edificio de la gobernación, donde la tropa lo descuartizó y sus despojos fueron arrastrados hasta la plaza de San Francisco, donde la soldadesca se repartió bestialmente sus brazos y piernas. Finalmente, no sin antes guardar como trofeos el corazón y la cabeza de la víctima, sus restos fueron quemados. Acto seguido, Plaza Gutiérrez ordenó que los presos fueran trasladados a Quito, y el coronel Alejandro Sierra, con soldados del batallón Yaguachi, los sacaron de la cárcel y los llevaron a Durán para embarcarlos en el tren. Por fin, luego de un viaje de casi 50 horas, la locomotora entró en la ciudad de Quito a las 11:15 de la mañana, donde les esperaba un populacho furioso y vociferante que había sido especialmente reunido e instruido para ver la llegada de los héroes vencidos. El coronel Sierra condujo a los prisioneros al panóptico y luego de entregarlos al director, se dirigió a quienes se habían reunido frente a la puerta del sombrío edificio y exclamó: «Yo ya he cumplido con mi deber. Lo demás es cuestión de ustedes». A Eloy Alfaro, un desalmado cochero, después de ultrajarle con palabras soeces, le descargó un garrotazo, tendiéndolo en el suelo y rematándolo después con un tiro de rifle para ser luego arrojado por matones a la planta baja entre puntapiés y griteríos. El general Páez, después de una inútil resistencia, cae golpeado por cruel barretazo propinado por un carpintero. Al general Manuel Serrano, una mujer le enterró una daga chupando a continuación la sangre que corría por el arma. Poco después, cayó el general Medardo Alfaro, seguido del coronel Luciano Coral, y vivo aún, le arrancaron la lengua. El último en caer fue Flavio Alfaro, quien ofreció resistencia agarrándose a una barra de hierro, pero le punzaron los dedos con puñales y lo lanzaron al pavimento. En el ejido, el salvajismo, la estupidez, el canibalismo y el fanatismo adquirieron características dantescas. Se repartieron los despojos. Gritos y saltos. Una pierna jugaba de mano en mano, testículos arrancados pasaban por sobre las cabezas, y un bárbaro de ojos rojos pidió que le mirasen la prueba. Levantó con ambas manos un cráneo hueco, colmado de chicha, y se puso a brindar y a beber. Finalmente, los cadáveres fueron rociados con gasolina e incinerados en una pira humana, mientras ese enjambre de gandules, delincuentes, vagos y prostitutas danzaban grotescamente en torno al fuego, dando rienda suelta a sus bestiales instintos. Como era domingo, en los parques de la franciscana ciudad de Quito, mientras ardía la hoguera bárbara, se escucharon, como era costumbre, las retretas que, para entretener al pueblo, brindaban las bandas militares. Aprovecha el día. Aprovecha el día. No dejes que termine sin haber crecido un poco, sin haber sido feliz, sin haber alimentado tus sueños. No te dejes vencer por el desaliento. No permitas que nadie te quite el derecho a expresarte, que es casi un deber. No abandones tus ansias de hacer de tu vida algo extraordinario. No dejes de creer que las palabras y las poesías sí pueden cambiar al mundo, porque pase lo que pase, nuestra esencia está intacta. Somos seres humanos llenos de pasión. La vida es desierto y es oasis. Nos derriba, nos lastima, nos enseña, nos convierte en protagonistas de nuestra propia historia. Aunque el viento sopla en contra, la poderosa obra continúa. Tú puedes aportar una estrofa. No dejes nunca de soñar, porque solo en sueños puede ser libre el hombre. No caigas en el peor de los errores, el silencio. La mayoría vive en un silencio espantoso. No te resignes, no huyas. Emito mi alarido por los techos de este mundo, dice el poeta. Valora la belleza de las cosas simples. Se puede hacer poesía bella sobre las pequeñas cosas. No traiciones tus creencias. Todos necesitamos aceptación, pero no podemos remar en contra de nosotros mismos. Eso transforma la vida en un infierno. Disfruta el pánico que provoca tener la vida por delante. Vívela intensamente, sin mediocridades. Piensa que en ti está el futuro y encara la tarea con orgullo y sin miedo. Aprende de quienes pueden enseñarte, las experiencias de quienes nos precedieron, de nuestros poetas muertos, te ayudarán a caminar por la vida. La sociedad de hoy somos nosotros, los poetas vivos. No permitas que la vida te pase a ti sin que la vivas. Y este fue el programa que fue. Gracias por habernos acompañado.
Editora Panorama y esta radiodifusora presentaron
Ecuador, país equinoccial.